dicen que hablo mucho de cine y bienvenidos al episodio 37 de su Top 5 Mentes Favoritos de la Galaxia. Mi nombre es Roque Salcido, los saludos de Mexicali, Baja California, y me acompaña como siempre mi hermano
Chema Rodríguez desde Temécula, California, en este Top 5 un poquito diferente, ¿no? Medio...
Ajá, cool.
Digo, vamos a darle gusto a todo el mundo, ¿no?
Ajá, y hoy vamos a hablar del Top 5 de Michael J. Fox. No, Michael J. Fox pues es un actor muy querido, la verdad. Y ha hecho bastantes películas, series, todo, pero tiene ese carisma que todo el mundo disfruta. Así que pues vamos a entrar en materia, el Top 5 de Michael J. Fox. Y como siempre la dinámica es muy simple, vamos a dar nuestro Top 5 del 5 al 1. Si mencionamos una película que la tenemos más arriba en nuestra lista, iremos.
Paso.
Muy bien, y ya hablaremos de ella cuando sea prudente, justo y necesario. Así que, mi hermano, vas.
Without further ado, pues Michael J. Fox, haciéndole ahí honor a este cabrón que nos dio buenas películas. Entonces, sí. A lo mejor recordado en nomás por poquitas, pero quise abrir la categoría para...
Ajá.
Gusto al tipo, ¿no?
Súper, me encanta la idea.
Entonces, mi número 5 es una película del 93. Ajá. Y se llama For Love or Money.
No la tengo, vas.
Esta película a mí me gusta mucho, es del 93, pero todavía trae ese trip de los 80s. Este es el Michael J. Fox, es un concierge, como el mayordomo de un hotel.
Okay.
Y pues está conectado con todos, ¿no? Con los super, no, perdón, no de un hotel, de un edificio en Nueva York.
Okay.
Entonces, a los inquilinos así de los del penthouse, los super ricos, los trata súper bien, tiene conectas con todos. A los de los pisos más bajos o inclusive con la raza de servicio, pues también es bien buena onda con ellos. Se lleva muy bien con todos, ¿no? Pero detrás de todo eso, pues él quiere más, ¿no? Siempre es el pues el sirviente de todos, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces él está ahorrando durante toda su vida para comprarse un hotel, él y él ser dueño del hotel. La bronca es que le faltan 3 millones de dólares, uno de los del penthouse, así que súper buena onda, pues porque él es el sirviente, siempre lo trata muy bien, pero a la hora de la hora, cuando hay que yo te voy a prestar, pues le queda mal. Y tiene ahí esos decepciones en la gente. Y al final de cuentas, bueno, ahí hay un plot twist con la hija de un multimillonario que verdaderamente se enamoran, pero pues piensan que, oye, tú eres el conserje, cabrón. Tú eres el
cliente.
Y entonces tiene el mensaje bonito de for love or money, ¿no? En realidad lo haces por amor a ella, por el dinero de ella. Y entonces él tiene que ahí tomar una decisión medio interesante para... probar que verdaderamente es su amor, y bueno, es una película, final feliz, todo mundo gana, pero bien bonita, bien feel good movie, y trae esa vibra de los 80s que a mí me gusta mucho.
Ok, genial. Mi número 5, y a lo mejor ahí, generando controversia, pero es Teen Wolf.
Paso.
Ok.
Paso, no.
Sí, no, hablaremos de ella.
Hablaremos de ella, ¿no? Oye, estamos hablando de las películas que contribuyó, ¿no? Mi número 4, yo creo que esta película, Michael J. Fox, pues nunca fue el heartthrob, nunca fue así el vato sexy, fue el vato chistoso como en Teen Wolf, fue el vato ameno como en Back to the Future, pero nunca fue el carita, ¿no? Y creo que por eso nunca le dieron papeles más serios.
Uh-huh.
Este papel es el más serio que yo creo que interpretó. Se llama Bright Lights, Big City.
Ok, no la tengo.
¿No la tienes? Ok, en esta hace con pareja con Kiefer Sutherland.
Okay.
Es un escritor que vive en Nueva York. Pues le está batallando. Y siempre hizo todo by the book. Se le muere la mamá. Y el Kiefer Sutherland, el amigo, la influencia, la mala influencia, pues lo mete en las drogas, lo mete en el alcohol, entra en una depresión así de pisteando, y el Kiefer Sutherland es pudiente, y pues súper pedotas, ¿no? Súper pedotas fregonas, pero eso se va como que a las drogas, y entonces esta es una película de una espiral así...
descendente.
Donde este personaje se mete en drogas, se mete ya en otro tipo de broncas de dinero... Y es una película, para mí, de las más serias de Michael J. Fox.
Okay.
Digo, desgraciadamente lo ve, la imagen que tenía Michael J. Fox era del el chaparrito chistoso, buena
sí,
onda.
Sí, cool, ajá.
Y no le dieron más, pero en esta verdaderamente actúa como...
Ok, fíjate que no la he visto, la voy a
muy
buscar.
Muy recomendable, ¿eh? Esta es una película del 88.
Ok.
Estaba en su prime Michael J. Fox.
Sí.
Y no es una feel good movie.
Drama. Oscura. Ok, mi número 4, y es una movie que... Es curioso porque... Realmente Michael J. Fox no sale. Pero es Homeward Bound.
No la tengo.
The Incredible Journey.
Ajá.
De 1993. Presta la voz para un perrito, ¿no?
Ajá.
Entonces, la película es una película de aventuras, uh-huh, donde dos perritos y un gato, sus dueños se van a un rancho y los perritos sienten que los abandonaron. Entonces van al rancho, ¿no?
La travesía para ir.
Ajá, y tienen que cruzar unas montañas y una serie de cosas, ¿no? Y pues presta la voz Michael J. Fox junto con Donna Match y Sally Field. Sally Field es la gatita. Ahí, y es una película muy bonita. Yo la miraba en la tele constantemente porque siempre la pasaba en el fin de semana. Y era maravilloso ver el amor de las mascotas por sus dueños.
Por los dueños.
Siempre lo vemos al revés, ¿no? El dueño por la mascota, sufriendo, queriendo hacer algo. Aquí, estos animalitos se embarcan en esta aventura y están casi al borde de la muerte, ¿no? Pasan dormirse cosas. Pero es muy divertida. Pero es muy divertida. Sentido del humor muy sweet, así de típica película a principios de los 90s, ¿no? La premisa puede parecer un poco así tontona, ¿no? Simplona, pero una vez que te sientes a verla, te engancha, güey. Te sientes parte de la aventura, sientes el sentido del humor y el drama súper bien balanceado.
Sí.
La recomiendo así si te aman a sus mascotas, ¿no? Verlos con los niños.
Con los niños.
Sí, bien padre. Entonces, pues técnicamente no actúa, ¿no? Pero hace el trabajo de los...
Se vale, ¿no? Además, es tu lista.
Así es. Yo hago lo que se me da la gana.
Exactamente. Pues mi número 3 es tu número 5. Okay. Hablemos de Teen Wolf.
Ok. Para mí, mira...
Me encanta Teen Wolf.
Sí, pero no la considero como wow movie. La puse aquí porque no la podía dejar fuera. Porque es una película muy interesante de Michael J. Fox. La naturaleza bondadosa de este movie, ¿no? La película busca mostrarnos al adolescente inmaduro, inseguro. Que quiere encontrar su camino y que se va... complicando porque se siente solo, porque no tiene...
No pertenece, no es de los cool, no es de los deportistas.
Sí,
no es
de... y súmale que es un hombre lobo, la cosa se vuelve peor. Me encantan las escenas con su amigo, con su padre, tienen ese distanciamiento hasta que...
Y resulta que el papá también es un
No, está muy padre. En ese sentido, ahorita si la ves, la película yo creo que ya no funciona tan bien.
Fíjate que no sé. Bueno,
tienes que verla.
A mí me gusta mucho Teen Wolf. Sí, cierto. No es una película que nunca va a ganar un Oscar, ni es una película. Es una película ochentera para empezar. Entonces tiene todo ese feel de los ochentas medio superfluo, banal, porque el personaje Michael J. Fox quiere pertenecer. Es bien importante para él ser cool o ser de los deportistas, sí, o ser de los aceptados.
Likeable.
Y su amigo, el que tiene la van, pues es, güey, sé cómo eres, sé quién eres. Ajá. O sea, es muy ochentas en ese sentido. Captura muy bien la esencia de la prepa, del high school.
Uh-huh.
Pero, pues está suave la película. Y es icónica de los ochentas. O sea, Teen Wolf. Tienes razón, creo que trataron de hacer un remake, ¿no? O una serie, algo así. Y
creo
no
que hubo serie, ajá. Sí.
Y no funcionó, pues no. Ajá. Pero para nosotros en los ochentas fue genial.
Sí, fue un boom esa movie. A mí en lo particular, te digo, ya no se me hace tan padre, que es lo que hemos ido descubriendo, que esas películas icónicas de nuestros tiempos, ya al verlas hoy, sí, como que dices, no está tan buena, ¿no? Como tipo Lost Boys, que amábamos Lost Boys, y luego ya que la vimos, así que, God damn.
Oye, canadito, hay que ponerle pausa porque tengo aquí una visita, tengo el garage abierto.
Espérame.
Sí, está.
Ah, otra vez, ahora sí.
Una pausa comercial.
Nos vemos en 5 minutos, ok, perfecto.
Oye, y pues, ¿cuál es tu número 3?
Mi número 3, ok, para mí, el personaje más complejo de Michael J. Fox, el personaje más demandante de Michael J. Fox, y el personaje más fuera de lo normal para Michael J. Fox, y mi número 3 es Casualties of War, de 1989.
No la tengo, y sabía que le ibas a decir. No la tengo.
Sí, güey.
Muy buena película.
Aquí vemos a Michael J. Fox en el 89, apenas estaba en su prime.
Su prime, sí.
¿No? Y creo, así como la que mencionaste anteriormente, aquí vemos a Michael J. Fox maduro, buscando demostrar que podía actuar, que podía
pretender. Sí, que no nomás era esa cara de niño X.
Sí, que podía ser un actor dramático, un actor duro, aparte tenía que ponerse a la par con Sean Penn.
Sean Penn, o sea, hazme el favor.
Que nos guste o no nos guste lo que hace en su vida, es uno de los mejores actores de nuestro tiempo.
Y directores.
Ajá, y además, que impone, ¿no? Porque este personaje no está muy lejano, el personaje de Sean Penn no está muy lejano a su personalidad, lo cuasi así imponente.
Intensa, ¿no?
De su vida real, ¿no? Y aquí vemos a un Michael J. Fox que tiene que luchar en Vietnam contra las órdenes de este general, ¿no? Vemos a un Michael J. Fox muy intenso, muy fuerte, es la voz de la cordura en su momento. Y me encanta que fue una excelente contraparte para Sean Penn, precisamente porque es el Wimpy, ¿no?
Es lo que quiere decir. Me acuerdo de esa película de que trae el chaleco y los brasiles.
Ajá, y es chaparrito, pues delgadito.
Muy bien al vato promedio que mandaron a la guerra a Vietnam.
Sí, ¿no? Exactamente. Entonces tiene que luchar la guerra, o sea, sobrevivir.
Las abusos que está.
Exactamente.
Y
sobre su ética, ¿no? Porque al final de cuentas secuestran a una
niña,
a una muchacha asiática, la quieren violar, quieren hacer miles de porquerías, y él tiene que anteponerse a Sean Penn y a todo el pelotón.
El batallón, sí.
Ajá, es algo muy interesante de ver en Michael J. Fox, y creo que es su papel más demandante y donde realmente se ve su rango como actor.
Sí, muy bien. Pues mi número 2, la verdad, esta es la película que más me gusta de Michael J. Fox, pero pues se bajó porque la número 1, ya hablaremos de ella, creo que vamos a coincidir, pero la número 2 es The Secret of My Success.
No lo tengo.
¡No, hombre! Hablando de las películas de 80s, empecé con la de For Love or Money. Uh-huh. Esta, The Secret of My Success, es un muchachillo que vive en Indiana y se va a Nueva York. Quiere trabajar en la casa de bolsa, quiere trabajar en finanzas, ambicioso de a madre y la chingada. Llega con recomendación para trabajar en la empresa del tío, o que es el esposo de la hermana de la mamá. Y llegan y, pues, él viene con todo, pues, desde el pueblo.
Sí. A comerse el mundo.
A comerse el mundo entero y ¡pum! Lo ponen a trabajar en el mailroom. Al sótano, así, a lo más zarrano. Y él tiene un chorro de ideas. Y tienes que subir, salir adelante. El caso es que, pues, el tío lo bizcochea. Y la tía, que es la esposa del millonario, que se la pasa en el club, pues en las cenas y la chingada, pero insatisfecho, pues gastándose el dinero del tío nomás por chingarlo porque no le pone atención.
Sí.
En esa onda de vengarse del tío, pues se reconoce que el sobrino está aquí y que lo tienen trabajando en el mailroom. Entonces la tía invita al sobrino a la casa. Hay un romance ahí medio incestoso, extraño, muy ochentero. muy sexy la tía. Y este, pero pues resulta que la mujer también es bien inteligente.
Okay.
La mujer, de hecho, es la que está corriendo, la, administrando la compañía, y el esposo, porque son los ochentas, tiene que haber un hombre.
Es la cara, ¿no?
La cara, tiene que haber un hombre, y el otro, pues, es un barba. Nos damos cuenta que es un barba, un papanatas. Y la tía se da cuenta que el sobrino es verdaderamente inteligente, es verdaderamente bueno, y entonces ella lo empieza a coachear y a patrocinar.
Ya, mover.
Empieza a subir los rangos el Michael J. Fox. Con todo el feel ochentero, mucho sexo, drogas, party, banal, está bien suave. La verdad, es mi película favorita de Michael J. Fox.
Wow.
Estoy arrepintiendo de que no está el número uno, ya hablaremos de mi número uno.
Sí, fíjate que yo, obviamente la número uno yo creo que va a ser la misma, pero batallé para mantenerla.
En el, para justificarla,
sí,
¿verdad?
Para justificarla, sí. Sí. Este, mi número dos es una movie que se llama The American President de 1996.
No la tengo.
Es, o sea, la vi esta semana para el programa. Es una película fabulosa donde se combinan de manera perfecta el drama, el romance, los temas políticos. Es una película tanto política. Este, aquí Michael J. Fox funciona como la voz de la conciencia del presidente de los Estados Unidos.
Sí, es el ¿cómo se llama? El
Chief of Staff. Michael Douglas es el...
Ah, no, pero el Michael
presidente.
J. Fox es el Chief of Staff, ¿no?
Sí.
Es genial esa película.
Y aunque su personaje es pequeño, hace un excelente trabajo. Cada vez que aparece en escena, vemos un momento donde él está totalmente overwhelmed, rebasado por la situación, y se enoja, y avienta teléfonos, y grita, y tiene un speech bastante bueno. Este, y aparte, la película fue escrita por Aaron Sorkin, que es un excelente escritor, hizo The West Wing, todo ese tipo de ondas así, políticas geniales. Y vemos el presidente es viudo, este, y luego se encuentra con Annette Bening, preciosa en la movie. Este, se enamoran y hay que pasar unos bills, ¿no? Unas leyes. Este, Michael J. Fox quiere que baneen las armas. Este, el presidente tiene otra idea, precisamente porque se va a reelegir. Chorro de cosas y al final el presidente entiende que es más importante precisamente lo que los otros dos personajes quieren que haga para el bien de los Estados Unidos. Y obviamente el rival de las elecciones está haciendo... Este, guerra sucia, pero claro, súper fuerte contra el presidente de Annette Bening. Sí, genial. Y el presidente, cool, no se engancha, no nada, muy interesante ese rollo. Y Michael J. Fox, la verdad, muy padre, hace un trabajo.
Ese papel le queda muy
serio,
bien.
Serio, no abusa de su carisma, no abusa de su funny.
Ajá, gags, ¿no? de su modus de cómo.
Ajá, sí, sí, sí. Yo creo que aquí ya era en el 96, ya un declive de popularidad para Michael J. Fox, y creo que sí fue una de sus mejores movies.
De acuerdo, 100%. Pues número uno, ¿para qué nos hacemos Back to the Future 1? Bueno, para mí uno, yo sé que a ti te gusta la 3, no sé si cuál pusiste.
Puse la 2, no, cierto, Back to the Future la 1. Sí, güey, Back to the Future es la película
más reconocible. La más reconocible, la verdad.
La película que lo catapultó a la fama, ¿no?
Y yo creo que no pudo haber personaje. A mí, sabemos que no fue el primer cast.
La primera opción, ajá.
Exactamente. Pero creo que esa película no hubiera sido lo que es sin Michael J. Fox.
Sí, como te digo, esta movie cautivó a toda una generación.
Totalmente.
Este, hasta la fecha, la película trasciende el tiempo.
Funciona.
O sea, no pun intended. No, pero logra manejar de manera perfecta todo lo que una experiencia cinematográfica debe ser. Sí. Personajes entrañables, una historia interesante, coherente, aunque estamos hablando sobre viajes en el tiempo, pero it makes sense. Yo creo que es la película que utiliza, o sea, que utiliza el viaje en el tiempo de manera inteligente, práctica, creíble.
Creíble, digo, todos sabemos, pues es ciencia ficción, ¿verdad? Pero
sí,
tú puedes decir, yeah, it could happen.
Ajá.
Yeah, I can, o sea, see it.
Es, para mí es muy complicado hablar de este tipo de películas, de viaje en el tiempo, porque la lógica siempre falla.
Claro, te gana.
En estas movies, entonces, ok, siempre me dejan un mal sabor de boca. Y aparte lo siento yo, como que esos viajes en el tiempo son, o sea, lo más barato, el artilugio más barato para justificar otras cosas, ¿no? En cualquier película de viaje en el tiempo, si ves, no sé, Avengers o lo que sea, no, pues vamos a viajar en el tiempo, ya con eso revivimos a este mono y ya no pasaron estas cosas. Ay, pues, qué fácil, o sea, no, se me hace un artilugio, más que nada.
Sí, totalmente.
Aquí sí es plot.
Ve.
I'm recording the
podcast. What is
this?
Nice. Mango
Session IPA delivery. Pretty good. All right. Nice. A ver si no te envenenan ahí, cabrón.
Wow. Okay. El vecino la hace su. Es este. Ha ganado premios en.
Nice.
En San Diego. Le ofrecieron trabajo en Stone a este cabrón.
Ah, cool.
Y así de huevos. No. Así.
Very good. No, y pues.
Wow.
Este movie
está digo, Back to the Future.
Máximo.
Creo que una estuvo menos intenso que otros top fives, creo.
Sí.
¿Verdad?
Esto es padre.
Pobrecito. Sí, bueno, hay que movernos en todo ese rango, ¿no?
Sí, man. Entonces, ¿cuál es tu lista? ¿Cuál es tu top five?
Número 5, For Love or Money, okay. En los papeles que a mí me gustan de Michael J. Fox, uh-huh. Bright Lights, Big City, que es para mí el papel más serio, independiente, uh-huh. Entiendo la película de Vietnam.
Sí.
Número 3, Teen Wolf. Número 2, The Secret of My Success, mi película favorita de uh-huh. Michael J. Fox. Y número 1, Back to the Future 1.
Very good.
Él no hubiera sido eso.
Sí. Mi número 5, Teen Wolf. Mi número 4, Homeward Bound, The Incredible Journey. Mi número 3, Casualties of War, personaje más intenso. Número 2, The American President. Y número 1, Back to the Future, una de las pocas películas que puedo decir que son perfectas.
Sí, muy bien. Tío.
Nice.
Bring it on, baby.
Y raza, pues déjenos listas, comentarios, todo ese rollo sobre la lista de Michael J. Fox, qué opinan y todo. Y la semana que entra, Chema, esa semana fue triste para uno como fan del cine, porque falleció Richard Donner.
Yeah.
Richard Donner hizo, pues, o sea, si hablamos de películas icónicas de los 80s.
Exactamente.
Richard Donner es el ejemplo perfecto. Y quiero que nos anotemos el top 5 de Richard Donner.
Muy bien. Todas.
Se sí.
Le ocurre que todas.
Va a estar bien. Durísimo.
Me parece muy bien.
Chido. No, pues nos vemos la semana que entra con el top 5 de Richard Donner.
Richard Donner.
Tenen.